Estamos en una serie llamada Más y estamos a dos domingos de terminar la serie. Hemos estado estudiando el libro, la Carta a los Hebreos, y el autor de la Carta a los Hebreos en el capítulo 11 habla del salón de la fama de la fe. Hombres y mujeres que creyeron en el Señor y que el Señor hizo algo extraordinario con ellos. He titulado el mensaje Fe que resiste cuando todo tiembla. Fe que resiste cuando todo tiembla. Era septiembre del año 2008. La ciudad de Houston estaba en un movimiento forzado. Había mucha presión, había mucha preocupación. Las autopistas estaban completamente llenas, la gente desalojaba la ciudad. Un monstruo en el Golfo de México se formaba, llamado el huracán Ike, y venía con muchísima fuerza, con una fuerza tan impresionante que las proyecciones eran terribles. La gente corría, buscaba lugar. Todo el área de la costa fue evacuada. Y seguro que muchos de ustedes estuvieron muchas horas en un freeway tratando de salir de la ciudad. El huracán llegó, se movió un poco hacia el este y entró cerca a la isla Bolívar, cerca a Galveston. Y hay algo que quedó para la historia. Dice que el huracán entró tan fuerte que derribó muchísimas cosas. Y al derribar completamente todo, un piloto de helicópteros de Austin decidió tomar su helicóptero, venir hacia la costa del Golfo y mirar cómo había quedado esa parte por donde había entrado ese monstruoso huracán. Lo interesante es que cuando él llegó al área, él dijo: "No veo absolutamente nada sino una casa amarilla". Tengo la foto que tomó el piloto en ese momento. Una casa amarilla que parece que no le hubiera pasado absolutamente nada. Dice que ese pueblo tenía alrededor de 200 casas y casi todas sus casas fueron arrasadas en ese momento. Dice que el piloto inmediatamente mandó a CNN la foto diciendo: "Esto fue lo que quedó". Inmediatamente CNN la publicó y mucha gente empezó a decir: es mentiras", hasta que de pronto alguien dijo: "Esa es la casa de mi hermana". E inmediatamente puso la foto en la casa y todo el mundo empezó a aterrarse. ¿Y por qué no se cayó? Lo que pasa es que 2 años antes, en el huracán Rita, había también entrado cerca a ese lugar y había destruido gran parte de su casa, y los dueños dijeron: "Vamos a construir algo que no se caiga con un huracán 5. Y dice que contrataron un ingeniero y el ingeniero hizo todo un trabajo que dio resultado, porque la famosa casa amarilla quedó allí. ¿Por qué te cuento esta historia? ¿Te imaginas tú tener una fe tan grande que a pesar de que todo se caiga y todo se vaya al piso, tu fe esté ahí? Que a pesar de que las cosas no se vean claras y todo empiece a temblar a tu alrededor, tu fe se mantenga viva en el Dios que te creó, que te dio vida, y en el Dios que te sostiene hasta en los momentos de crisis. ¿Te imaginas tener esa fe que no puedes ver las cosas, que no puedes ver resultados, pero que sabes que hay un Dios en control? ¿Te imaginas tener esa fe? Esa es la fe que el Señor quiere que cada uno de nosotros tenemos. Es una fe que no se mide por resultados visibles. Es una fe que no evita el sufrimiento. Y es una fe que soporta las pruebas vivas porque tiene una esperanza más grande en la eternidad. Y te quiero invitar el día de hoy, porque de una manera muy intencional, el autor a los Hebreos quiere que nosotros tengamos una fe pura, una fe madura, una fe real. Y aquí está el primer elemento. El primer elemento que vamos a encontrar en el texto es que la fe verdadera no se mide por lo que vemos, sino por cómo permanecemos, por cómo nosotros podemos permanecer. Este punto enseña que la verdadera fe no se demuestra por los resultados que podemos ver, sino por la constancia con la que seguimos confiando en Dios, a pesar de que no veamos ningún resultado. No se trata de que cuántas oraciones fueron respondidas, no se trata de cuántos milagros han pasado o de cuántos éxitos he logrado. Se trata que aunque no vea nada, mi fe es tan fuerte que sigo esperando en el Señor. Esa es la fe que el Señor está pidiendo. Y esa es la intención del autor de los Hebreos, de llevarnos a poder entender esa fe. No es una fe que nos gusta mucho. Pero empieza en el verso 32, primero recordando la fe visible. Diga conmigo, fe visible. La fe visible es la que tú tuviste fe y pudiste ver esos resultados constantes. Esa es la fe visible. Y vaya al versículo 33, porque el 32 menciona a Gedeón, menciona a Barak, menciona a Sansón, menciona a David, menciona a Samuel, menciona a los profetas, pero el 33 dice qué pasó con cada uno de ellos. Y mira lo que dice el texto: los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Una fe visible, visible. Que yo estoy seguro que muchos de ustedes han visto la mano del Señor y la oración respondida. ¿Ha visto la mano del Señor y la oración respondida? Esa es una fe visible. Ya pudiste ver algo por lo cual tú estabas esperando. Y desglosando un poquito el texto, él utiliza unos verbos activos. Yo quiero que vuelvas y me pongas nuevamente el versículo 33, porque el versículo 33 nos muestran algunas cosas. Dice: los cuales por la fe conquistaron. Vaya a la siguiente: reinos. O quiere decir una fe en acción. Después dice: hicieron, alcanzaron, cerraron bocas. Cuando miras, vas a ver que esos verbos están en acción, diciendo: hicieron algo. No es una fe que las cosas pasaron porque pasaron, fue una fe porque ellos caminaron confiando que Dios iba a hacer algo. Porque recuerde muy claro que yo no hago las cosas, es Dios el que hace las cosas, y yo participo en el milagro cuando doy mi paso de fe hacia adelante creyendo que el Señor lo puede hacer. Ahora, teniendo esa claridad, entonces vemos esos verbos ahí, y después el versículo 34 continúa con más verbos en acción. Mira lo que dice: dice, apagaron la furia de las llamas. Después dice, escaparon del filo, sacaron fuerzas de flaqueza, mostraron valientes en la guerra, pusieron, quiere decir acción, verbos. Y todo el texto está diciendo hombres y mujeres que creyeron y pudieron ver completamente esa fe visible. Ahora, aquí hay una enseñanza gigante. No vas a poder ver la mano del Señor, no vas a poder ver los milagros del Señor si tú no te mueves en tu fe. Ya lo hemos mencionado en varias de las partes. Quiere decir, tengo que dar pasos de fe. Pero para tener esos pasos de fe, para poder dar esos pasos de fe, yo necesito recordar quién es mi Señor, quién es mi Rey, quién es mi sostén, de tal manera de que aunque no vea nada, yo doy ese paso confiado, esperando que el Señor tiene una respuesta grande para mí. El texto nos muestra que la fe no es pasiva ni mística. No es pasiva ni mística, es activa y práctica, y produce obediencia incluso en las circunstancias imposibles. Quiere decir, la fe no es mística, no, es produce obediencia. Quiere decir, yo le obedezco al Señor cuando estoy en fe. Yo doy el paso en fe. Yo sano mi corazón. ¿Por qué? Porque estoy dando pasos en fe, lo expongo para que las manos del Señor vengan y sanen ese corazón. Y el versículo 38 todavía sigue mostrando esos milagros visibles. Mire lo que dice, versículo 35: hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Y usted dirá, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, hubo mujeres que sus hijos fueron resucitados. Eliseo y Elías resucitaron hijos de mujeres que estaban muertos. Entonces los menciona el autor de los Hebreos diciendo, hey, hay milagros que el Señor ha hecho, y lo recalca de una manera muy fuerte. Está haciendo esa referencia a esas mujeres que vieron a sus hijos de una manera impresionante resucitar. Ahora, representa el lado visible y glorioso de la fe. Cuando Dios actúa con poder y responde esa oración que yo estoy pidiendo. O sea que esta primera parte, aquí en Hebreos el Señor nos está diciendo, hay una parte visible. Y me encanta porque el autor de los Hebreos primero nos recuerda lo visible para después mostrarnos lo invisible. Para después mostrarnos la fe cuando las cosas no se dan. Y ahí es donde viene el segundo elemento. Quiere decir, la fe madura no huye del dolor, aprende a encontrar propósito en él. La fe madura no huye del dolor, aprende a encontrar propósito de él. Cuando decimos fe madura, no evita el sufrimiento. Estamos afirmando que la madurez espiritual no consiste en escapar de la situación, no consiste en escapar del dolor, sino a aprender a ver propósito en el dolor. Aleluya. Propósito en lo que estoy pasando. Es la pregunta que yo me tengo que hacer, es, Señor, ¿y por qué está pasando esto? Señor, ¿qué tengo que yo aprender de esto que estoy viviendo? Vamos al versículo 35, donde va cambiando la cosa. Después dice el 35, la primera parte, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Pero después sigue otra palabrita ahí. Esa otra palabrita, ¿cuál es? Dígala duro. Otros. ¿Ven el otros? Otros. Quiere decir, ya termina de hablar de los que vieron la fe visible, la respuesta a su petición, de las que vieron el milagro, y ahora empieza a hablar de otra clase de fe. De la fe que posiblemente ya nadie me dice amén. Todo el mundo empezó diciendo amén y ya no. ¿Por qué? Mira esta fe, otros, en cambio, fueron torturados, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esos otros fueron perseguidos, fueron seguidos, pero tuvieron la misma fe que tuvieron los que vieron los milagros visibles. Pero esos vivieron momentos complicados y no alcanzaron a ver la respuesta de su petición. Te tengo noticias. Vas a ver respuestas con milagros visibles. Están como flojos hoy. ¿Qué hacemos, Pastor Emery, con esta gente? Bueno, van a ver respuestas en milagros visibles en su vida. Vamos mejorando, Pastor. Ok. Ahora vamos para este lado. No, para todos. Van a ver respuestas que no van a llegar. Ese amén sonó nervioso. Van a haber respuestas que posiblemente no vas a ver. Pero posiblemente sembraste para que eso pasara después. Vas a ver posiblemente hijos que su semilla fue sembrada y no la viste brotar, porque el Señor te llamó a la eternidad. Pero de pronto cuando tú estás en la eternidad, esa semilla sembrada brotó y el milagro de la salvación llegó a tu hijo. ¿Lo comprendes? No lo alcanzaste. Otros, dice, otros, en cambio, fueron torturados, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Cuando estaba diciendo eso, dice, no negaron a su Dios, no negaron a su Salvador. Aleluya. No negaron quién era el Dios que ellos adoraban. Ellos prefirieron morir que negar completamente a su Dios. El autor habla de creyentes que en lugar de ser liberados fueron fieles hasta la muerte. Ellos pudieron renunciar, pero dijeron: no vale la pena renunciar. Mira el versículo 38. Otros sufrieron la prueba de la burla y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidad, afligidos y maltratados, y tenían la misma fe de los que vieron el milagro. Notas, la lección hoy es que una fe madura es una fe que solamente cree en el Señor, pase o no pase. Es una fe que no se suelta del Rey, porque sabe que Él es el único Dios que existe, y dice: no me suelto del Rey, porque estoy convencido completamente que Él es mi Dios, que Él es mi Salvador, que Él es mi Señor. Y pase lo que pase, pase la tormenta que pase, el huracán que pase, yo me quedo pegado al Rey de Reyes, porque Él es mi Señor. Es una fe madura, es una fe fuerte, es una fe grande, es una fe que permite que yo pueda entender realmente qué es acercarme al Señor. Entonces, aquí cambia el tono de victoria a sufrimiento, y es el mismo tipo de fe que apagó fuegos también. Es esa fe que apagó fuegos también soportó fuegos, porque dice que varios de los que llevaron el mensaje fueron quemados. Varios. Y tenían la misma fe que tuvo Daniel, la misma fe que tuvo Sansón, la misma fe que tuvo David, pero no vieron esa parte. Hay un profeta en la escritura que se llama Habacuc. Dice que Habacuc estaba viviendo en un pueblo, en un momento en que el pueblo de Judá estaba en problemas. Pasaba de todo ahí. Eso fue antes de la toma de Babilonia, y estaba ahí en todos esos problemas. Y Habacuc decía: Señor, pero ¿por qué? Señor, pero ¿por qué? Hay alguien que le esté preguntando al Señor por qué. Y estaba ahí todo el tiempo preguntándole al Señor por qué. Y en el capítulo 1, Habacuc está cuestionando a Dios. En el capítulo 2, Dios le está contestando a Habacuc. Y en el capítulo 3, termina Habacuc alabando a Dios. ¡Aleluya! ¿Y sabe cuándo pasa el clímax del texto, de todo el libro, el punto más alto? Cuando Habacuc saca de su corazón y dice lo siguiente. Escuche lo que dice Habacuc en ese momento. Dice: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en la vida, aunque falle la cosecha del olivo y los campos produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas ni vaca alguna en los establos. Después el versículo dice: aún así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios de mi salvación. Mire, para ver si usted quiere volver a aprender, a aplaudir, yo se lo quiero explicar todavía de una mejor. La higuera, la vid, el olivo, el trigo, las ovejas, el ganado, era toda la economía de Israel. Y lo que él está diciendo: aunque falte eso, aunque no tengamos eso, y aunque no tengamos esa economía, aunque estemos sufriendo, aunque no entendamos qué está pasando, dice: con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando yo estaba jovencito, bueno, un poco más jovencito, había un canto que se cantaba mucho que decía: aunque la higuera no florezca, ni en los vides haya fruto. ¿Alguien le tocó? Pastor Esteban, estamos viejos. Que no lo meta, dice. Que no lo meta, dice. ¿Ah? Bueno, así decía. Y uno lo cantaba con un gozo, y después cuando pensaba decía: ¿qué estoy cantando? Estoy diciendo: aunque falte cualquier cosa, aunque mi enfermedad todavía sigue en mi cuerpo, aunque la herida que se abrió en mi corazón todavía me duele un poco. Aunque perdí a mi hijo y no está, aunque mi esposo no está, aunque me quedé solo o sola, con todo yo me alegro y me gozo en el Dios de mi salvación. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué lo puedo hacer? Porque yo sé que soy su hijo, porque yo sé que Él me ama, porque yo sé que aunque no pueda ver lo visible, en lo invisible Él todavía me sigue sosteniendo y sigue siendo mi protector y sigue siendo mi Señor y sigue siendo mi sustentador y me sigue llevando a lo que Él tiene para cada uno de los otros. Aún así, diga conmigo, aún así me gozaré en mi Señor. Una fe madura. No juzgues tu fe por lo que logras, sino por quién sigues siendo cuando nada se logra. ¿Quién sigues siendo cuando nada se logra? La fe no es para evitar la tormenta, sino para mantenerte estable cuando el barco se mueve. ¿Está conmigo? Para eso es la fe. Cuando el barco se empieza a mover, yo sé que tengo esa fe. Hubo una pareja llamada Horatio y Ana Spafford. Él era un abogado que vivía en Chicago. Y dice que hubo hace años atrás un gran incendio en Chicago. Y dice que este abogado perdió completamente todo. Y él tomó a su esposa y a sus cuatro hijas y las embarcó para que volvieran a Europa. Dice que cuando el barco iba yendo para Europa, el barco naufragó. Y al naufragar, sus cuatro hijas murieron. Y la esposa dice que llegó a Inglaterra y mandó un telegrama. Van a decir que tampoco les tocó los telegramas. Están atacando ustedes. Un telegrama significaba palabras cortas. Dice que en ese telegrama ella dijo, salva yo. Otros dicen, encontré salvación. Solo yo. Dice, cuando llegó la noticia a él se le partió su corazón porque entendió que sus hijas habían muerto. Dice que tomó un barco y viajó a encontrarse con su esposa, y cuando pasaba por el lugar donde sus hijas habían muerto, él empezó a escribir una canción para adorar al Señor, que hoy es un himno muy conocido, que es It is well with my soul. Y lo que quería decir es, todo está bien con mi alma. Aunque me duela el corazón, aunque las lágrimas bajan por mis mejillas, aunque no puedo entender el porqué, no peleo con el Señor, sino que digo, si tú estás conmigo, tú entenderás lo que Dios puede hacer.
Gloria a Dios.
Tengo preguntas para ti. ¿Estás peleando con Dios? ¿Por qué no presentarte ante Él y decirle, aquí te entrego, aquí te lo doy? Recuerda, la fe verdadera no se mide por lo que vemos, sino por cómo permanecemos. La fe madura no huye del dolor, aprende a encontrar propósito en ese dolor. Y aquí viene el tercer elemento: la fe que persevera mira más allá de la hora y se aferra a lo eterno. Quiere decir, se aferra a lo eterno. Quiere decir, entiende que esto es pasajero. Entiende que un día tu corazón dejará de latir y tus ojos se cerrarán. Entiende que eso no es todo, que hay una vida eterna con el Padre.
Aleluya.
Entonces, eso refresca mi fe, Porque recuerde que estamos en un mundo caído de muchos errores. Alguien me decía: pastor, yo viniendo para la iglesia en mi carro, ¿y por qué me pegaron por detrás? Mire, viniendo para la iglesia, Dios, ¿por qué es así? ¿Por qué, pastor? Y yo le dije: yo sé por qué. ¿Por qué te pegaron por detrás? ¿En serio, pastor? Sí. ¿Quieres escucharlo? Sí. Porque la persona de atrás venía mirando el teléfono. ¿O no? Cometió un error sencillo. Es que vivimos en un mundo imperfecto. Nuestros cuerpos son maravillosos, pero hay imperfección en ellos. No quisimos vivir de una manera perfecta con el Rey y decidimos caminar por nuestra vida. Gracias a que el Señor Jesús vino a salvarnos, hoy podemos mirar una eternidad con Cristo. Pero ¿qué tal si dejamos de mirar lo que se puede ver y empezamos a soñar con lo eterno? Empezamos a soñar con lo que va a ser el encuentro con nuestro Padre Celestial y empezamos a mirar allá. El versículo 38 dice: el mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Los mismos cristianos con la misma fe. Pero ¿sabe por qué no soltaron su fe? Porque sabían que había algo más allá de su muerte. Tienes que saber que el Señor tiene preparado algo más grande para ti. Y de pronto no vas a ver muchas cosas en esta tierra. ¿Sabe que esos constructores que construían esas grandes iglesias en Europa gastaban 200 años construyéndolas? ¿Qué quiere decir eso? Que ellos empezaban a construir esa iglesia de Notre Dame con todo, dice que gastaron 150 años y le metían toda la fuerza y nunca veían el producto terminado. Solamente veían el trabajo. Pero sabe, un día le preguntaron a uno ya mucho mayor y le dijeron: ¿y por qué le haces con tanta ganas si no vas a ver cuándo se termine? Y él dice: porque lo estoy haciendo para mi Dios. Mi querido hermano, hay cosas que no veremos, pero hagámoslas para el Señor. Hagámoslas para el Señor, porque quedará de nosotros una marca preciosa que extiende el gozo y la bendición de poder ser los hijos del Señor. El apóstol Pablo lo explicaba de esta manera, escribiéndole a la iglesia de Corinto. Mire lo que dice en 2 Corintios 4:19. Corintios dice: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. La fe que conmueve el corazón de Dios es la fe de los que caminan cansados, pero siguen orando. De los que lloran, pero aún siguen sirviendo. De los que dicen: no entiendo, pero confían. Son aquellos que en medio de la prueba adoran con gozo. Amén. Esa es la fe que el Señor dice: estos sí tienen fe. Amén. Sí tienen fe. ¿Cómo está tu fe? Es una fe total de quién es mi Dios. La fe que resiste, no se rinde en el fuego, no huye del dolor, no negocia la esperanza. Es una fe por quién es mi Señor. El apóstol Pablo estaba con un amigo de él llamado Silas, y los dos estaban en una ciudad llamada Filipo y estaban compartiendo el mensaje cuando de pronto vieron a un joven poseído y vinieron y lo liberaron. Se metieron en un gran problema y los metieron a la cárcel. Y estando en la cárcel, el apóstol Pablo y Silas dijeron: vamos a adorar al Señor. Yo creo que querían adorar al Señor y no querían dejar dormir al vigilante. Entonces empezaron a adorar al Señor. A las 12 de la noche. Y dice que sus brazos estaban amarrados. Dice que sus piernas estaban amarrados. Dice que estaban en la última parte de la cárcel. Y ellos empezaron a adorar al Señor. Y no veían nada. Estaba todo oscuro. Pero ellos estaban adorando al Señor. De un momento a otro empezó a temblar. Empezó a temblar. Y las cadenas se empezaron a reventar. Y empezaron a quedar libres. Y empezaron ellos a pararse a decir: ¿y qué es lo que está pasando? Era que el Señor se estaba manifestando de una manera especial. Ellos lo estaban adorando. Y en su adoración, el Señor hizo algo que ellos no esperaban que pasara. Entonces, ¿qué hacer mientras espero? ¿Qué hacer para refrescar mi fe? ¿Qué hacer cuando sé que la respuesta no llega y de pronto no llegará? ¿Sabe qué nos dice Pablo y Silas? Alaba. 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 Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y saques eso que está ahí, que tú no lo compartes con nadie. Eso que está ahí y duele. Eso que está ahí molesta. Eso que le has preguntado a Dios muchas veces: ¿por qué? ¿Por qué sufro esto? ¿Por qué vivo esto? Y yo quiero invitarte a que lo pongas en las manos del Señor. Sácalo en este momento de ahí. Y vamos a tener una fe real. No una fe que negocia con Dios. Una fe que espera lo que Dios le quiere dar en el tiempo que Él lo quiera dar. Una fe madura. Que aunque no vea lo visible, no deja de confiar en el Dios del universo. ¿Te imaginas tener esa fe? Que aunque todas las casas de tu alrededor se caigan, tu casa amarilla de fe se mantenga firme. Tan firme. Porque sabes que hay un Dios que te sostiene, aunque todo se derrumbe a tu alrededor. Habla con tu Dios.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.